Gracias, Eliseo. Libro de Hebreos, capítulo 4. Libro de Hebreos, capítulo 4. Cuando Cristo Jesús estaba llamando a la gente a su reino, se salió con una gran promesa, diciendo en Mateo 11, 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Y vamos a hablar de ese descanso en el mensaje de hoy. En otra parte, Cristo dijo en Mateo 6, 31, «No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, como ustedes están haciendo en este momento, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal». Veremos que hay muchas preocupaciones destructivas y temores no saludables en que podemos estar atrapados. Pero también existe una forma de temor que es tanto deseable como saludable. Y vamos a ver la diferencia. Versículo 1, primera palabra, temamos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el último capítulo tuvimos que considerar la manera en que muchos, la mayoría, que salieron de Egipto en el tiempo de Moisés, ni llegaron a la tierra prometida. Por su desobediencia, que era fruto de su incredulidad. Casi al fin del capítulo 3, en 16, para captar, para los que no estaban la última vez, sale la pregunta, ¿quiénes fueron los que, habiendo huido, le provocaron? Se escucharon la palabra de Dios. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? El autor estaba aplicando esto a unos judíos cristianos que estaban considerando el abandono de la fe. Y eso está pasando en muchas partes de nuestro país. Hay jóvenes que salgan de familias cristianas y en tiempo se apartan de la fe. Hay personas de todas edades que simplemente creen que no vale la pena continuar. Y la conclusión en este libro es que esto sería sumamente peligroso. Y para exhortar sanamente, estaba llamándolos a un temor saludable. Sí, en las Escrituras hay una categoría de temor que es saludable, deseable. Y para probar esto, quiero citar unos ejemplos. En Filipenses 2:12, San Pablo dijo, «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». Eso es un temor bueno. «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad». Y otro, llegando al fin del libro de Eclesiastés, Salomón, después de derramar toda su sabiduría en Proverbios, en Eclesiastés, llegando al mero, mero fin, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Otra vez, un temor deseable. Esto fue la conclusión de muchas páginas de sabiduría profunda que el rey Salomón nos ha dado casi al fin de su vida, para un temor saludable. En el Salmo 2, exhortando a los magistrados, o sea, los que tienen autoridad en el gobierno, llegando al fin del Salmo, dice en Salmo 2, 11, ser, personas del gobierno, jueces, gobernadores, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflame de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Otra vez, es un temor deseable, un temor saludable para un magistrado. Y se pudiera dar muchísimos ejemplos más, pero voy a limitarme a uno más. En Romanos, capítulo 11, que también está hablando de hebreos, muchos estaban eliminados del pacto de Dios, rechazando a Cristo, y después gentiles estaban injertados, y Pablo va a llamar a los ramas. Romanos 11, 17, pues si algunas de las ramas fueran descajadas, y tú siendo olivo silvestre, nosotros somos silvestres porque normalmente no sabemos toda la... el Testamento Antiguo, como ellos, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Toda esta fe cristiana ha salido del judaísmo. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué es lo que no va a perdonar? Una vida de consistente incredulidad. Por esto se cayeron, por su incredulidad. Y la incredulidad siempre va a producir la desobediencia como fruto natural. Esto está hablando de los judíos que cayeron en el desierto y muchos gentiles estaban puestos en su lugar. Pero tenemos que tener cuidado de no llenarnos con la arrogancia por esto. En fin, hay mucho en las Escrituras sobre el temor saludable, pero también hay bastante sobre el temor destructivo. Hay temores destructivos y veremos un ejemplo en un momento, pero hay 366 versos en las Escrituras que nos mandan no temáis. Tiene uno para cada día del año. Llegando a la madurez cristiana, estamos huyendo de los temores destructivos y avanzando en los temores saludables. Otra vez, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Eso es el Evangelio. Como a ellos, ellos también escucharon algo del Evangelio, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Uno puede oír y oír por años, pero si no hay una mezcla de fe con toda esa información, es totalmente inútil. Puede traer una maldición. Por 40 años muchos hebreos escucharon la palabra de Dios por medio de Moisés. Es más, se vieron las señales y milagros. Pero llegando finalmente a la frontera de la tierra prometida, se respondieron con la pura incredulidad. Y quiero regresar al libro de Números para citar un ejemplo clásico de esto. Después de mandar espías para evaluar la tierra prometida que iban a tomar, unas espías regresaban con un reporte y no todos estaban de acuerdo. Pero esto le ayudará a entender por qué Dios juró en su ira que no iban a entrar en su reposo. Números 13, 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cedes, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. La tierra producía magnífica fruta. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Más, y cuando dice más aquí en español, están diciendo pero, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Ateo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Estaban expresando su incredulidad, su falta de confianza en su Dios. 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecían a ellos. Cuando cantamos la canción, Dios no nos ha traído aquí, y hablamos de que si hay gigante, aunque si, esta canción es para corregir ese error que es muy común en nuestros días. Imposible avanzar el reino de Dios. Aunque tenían el poder de Dios con ellos, su incredulidad se expresaba por la pura rebelión, y era aún peor entrando en el capítulo 14. Esto era el fin del capítulo 13, y ahora vamos a entrar en el capítulo 14, y pueden leer todo en casa si quieres. 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y tal vez hay un hermano aquí que está pasando por mucha dificultad como cristiano y está pensando: ¿no sería mejor regresar al mundo? Pero ten cuidado, porque va a ver que eso es muy peligroso. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, estos son los únicos dos que van a entrar en la tierra prometida, a fin de cuentas, de esa generación. Niños de estos van a entrar, pero nadie de esta generación. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Esto es fe. Tierra que fluye de leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Rebeldía saliendo de incredulidad. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque el temor de esta tierra era un temor destructivo y no saludable. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su ámparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No nos temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Tan confirmado en su cobardía e incredulidad, estaban dispuestos a matar a Caleb y Josué. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ahora podemos escuchar la opinión de Dios sobre todo esto. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Bueno, Dios no los mataba. Moisés se levantaba como intercesor y estaban permitidos a vivir, pero todos ellos iban a morir antes de llegar a la tierra prometida. Y en este sentido, en el sentido de este capítulo, no entraron en el descanso de Dios. Vivían ahí con los alacranes y culebras, nunca entraron en la tierra prometida. Bueno, regresando al texto de hoy, versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora entiendes la razón por qué. Aunque las obras suyas estaban desde la fundación, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí está hablando de esto, de que Dios descansaba después de la creación. Los que creyeron la palabra de Dios, por su fe, se pudieran entrar en el reposo, para disfrutar todo el fruto, tierras, tierra que fluía leche y miel. Los demás simplemente no llegaron. Pero los que crean pueden entrar en el descanso de Dios y experimentar una confianza saludable. 4. Porque en cierto lugar dijo del séptimo día y reposó Dios. Está hablando de Génesis, capítulo 2, pero en aquel tiempo ni tenían capítulos ni versos. Por eso dice: porque en cierto lugar así dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, está hablando de Salmos, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando estamos endureciendo a nuestros corazones, a un corazón malo de incredulidad, lo más natural será quejar y murmurar, sobre todo rebelar en contra de Dios, porque la desobediencia fluye naturalmente de la incredulidad. Esto es lo que estamos aprendiendo en este libro. 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, esto es el reposo final, no hablaría después de otro día. Por tanto, quede un reposo para el pueblo de Dios. Esto estaba mostrando a los hebreos, porque recuerden, los hebreos tenían mucho de testamento antiguo en su mente. Tenía tiempo de salir de esto. Estaba enseñando a los hebreos que recibieron este libro que el descanso de la tierra prometida era solamente una sombra, un tipo, un ejemplo del gran reposo que tenemos en Cristo Jesús. En nuestros tiempos, hermanos, hay muchos formando una dependencia de sus medicamentos dentro y fuera de la iglesia. Medicamentos legales o ilegales, porque están tan llenos de preocupaciones, de ansiedades, de angustias, de temores destructivos. Pero este libro está llamándonos a un temor saludable. 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. También los que confían en sus propias obras como la base de su salvación no pueden alcanzar el reposo verdadero, porque sus propias obras jamás pueden estar suficientes. Por esto confiamos en la obra de Cristo, en la cruz, para establecer nuestra confianza. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras son importantes, claro, pero no son la base de nuestra salvación. Esto está en Cristo. Hacemos las obras por un gran sentido de gratitud. 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Dice que es peligroso, que algunos ni iban a entrar. Está pasando todo el tiempo, por eso es una amonestación y una exhortación. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguna caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando estamos muy cerca de Cristo, estamos confiando. ¿Hay problemas económicos? Dios me va a ayudar. ¿Hay problemas de salud? Dios estará a mi lado. Uno tiene esa confianza saludable por la fe. Los que están en incredulidad se van a ir en toda dirección de locura y desobediencia. Tenemos que recordar que el problema para los que recibieron este libro es que eran tentados a abandonar la fe cristiana por todas las persecuciones que estaban sufriendo. Y los jóvenes se van a una universidad y hablan de su fe, van a recibir montones de persecuciones y van a estar tentados a abandonar la fe. Y muchos han abandonado la fe. Pero esa es una forma de incredulidad formando en sus corazones. Y se tenían que corregir esto, entrando plenamente en el descanso que podemos encontrar en Cristo Jesús. Otra vez, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una promesa. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No solamente queremos las doctrinas sobre Cristo Jesús, hay muchos expertos en todas estas doctrinas, sino que necesitamos la realidad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Cristo tiene que ser una realidad personal en nuestras vidas y no solamente una colección de doctrinas. Y ahora, para cerrar, veremos las razones de por qué necesitamos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Vamos a leer unos versos que están muy conocidos, a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado, tal vez algunos lo tienen memorizado, pero ahora lo vamos a ver en su contexto. ¿De dónde viene? 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, la palabra de Dios es infinitamente poderosa para exponer todo lo que está pasando en tu corazón. Cuando vienes a la palabra con fe, todo tu ser será expuesto a estar examinado. Y verás, tal vez, áreas en que tienes que cambiar ciertas cosas con urgencia. Pero esto es bien saludable, porque queremos vivir cerca de Cristo, confiando en su ayuda en tiempos de gran dificultad. 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Siempre hay personas tentadas a abandonar su profesión de la fe en Cristo. Y como dije, está pasando en las universidades diariamente. Pero ese verso dice, retenemos nuestra profesión. No lo abandones, no lo hagas. Tenemos que retener nuestra profesión porque no hay otra manera de llegar al descanso que necesitamos en esta vida y en la venidera. 15. Porque no tenemos sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Llegaba estos versos sobre la palabra de Dios como una espada penetrando todo para despertarnos a la necesidad de que necesitamos un sumo sacerdote. Y si tienes amigos en la fe católica romana y se piden, ¿ustedes no tienen sacerdote? Pueden decir, claro. Tenemos un sacerdote bien amado, y su nombre es Cristo Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es la base de nuestra victoria. Y este libro va a exponer mucho de Cristo en la posición de nuestro sumo sacerdote. En Romanos dice que Cristo vive haciendo oraciones de intercesión para ti y para mí. Y por esto seremos exitosos en el camino. Y nuestro Señor entiende lo que es ser tentado, sufrir las aflicciones de este mundo, estar odiado por los del mundo que solamente viven para los placeres de la carne. Cristo dijo a sus discípulos en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Por qué dice esto? Porque si Cristo tenía que sufrir, habrá ocasiones cuando nosotros tenemos que sufrir, porque no somos superiores a Él. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Cristo entiende muy bien tus aflicciones, porque Él ya ha sufrido todo lo que este mundo puede infligir. Y por esto es vital que Cristo no sea simplemente unas doctrinas o unas enseñanzas para ti. No, sino que tiene que ser una realidad de tu vida, la realidad de tu vida. Amén. Último verso, 16, estamos cerrando. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esa es la confianza saludable. Acerquémonos pues confiadamente, porque tenemos fe. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fin de capítulo. Hay misericordia y hay gracia para el más vil pecador que viene en fe y con arrepentimiento a Cristo Jesús. Y el Señor está dispuesto a recibirte. Otra promesa, Juan 6:37, Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo no va a decir, pues tú no calificas, tú eres demasiado malo. No, al que a mí viene, no le echo fuera. Conclusión. Si tú quieres vivir escapando de los temores destructivos y avanzando en los temores saludables, si tú quieres tener a Cristo como una realidad en tu vida y no solamente una colección de doctrinas, si tú quieres vivir día tras día en una confianza saludable, sabiendo que tienes a Dios como tu Padre, tu protección y tu provisión, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay poder en ese libro de Hebreos, Señor. Ayúdanos, Señor, a asimilar esto. Ayúdame, mis hermanos, Señor, a revisar esos capítulos en casa, o los que tienen hijos, a compartir. Porque en nuestros tiempos, estas son doctrinas importantes. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.